¿Qué pedo, banda? Sean bienvenidos al episodio 140 del podcast de Los Tres Gordos Bastardos. Yo soy su anfitrión Ezequiel y como ven aquí me encuentro con el resto del elenco de Los Gordos. O sea, Rafa y Adrián.
Hola.
A ver, Adrián, vamos a empezar contigo. ¿Qué anduviste haciendo esta semana en el mundo del gordo?
Pues, jugando el juego de la reseña, porque hay que volver a activar esas actividades.
Activar las actividades.
Y más Mario Kart. La verdad es que hemos estado disfrutando mucho la pantalla dividida en ese juego. Y checando las ofertas de Steam de verano, nada más me he comprado un juego porque no he encontrado como muchas cosas que me interesen.
Sí.
O algunas ya las tengo.
Ya.
Entonces, pues, nada más, muy tranquilo.
Bien. ¿Y tú, Rafa, qué anduviste haciendo?
Aquí hubo banda, pues esta semana también fue muy tranquila. Nada más he estado jugando un ratito el juego de la reseña, un ratito Mario Kart aquí con los gordos. Sí, la pantalla dividida sí nos ha sacado muy buenas risas. Seguimos gritándole muchas groserías a la tele.
Ese Iggy.
Ese Iggy, esa putana de Iggy. Y pues ya. Realmente yo estoy como que también a la espera de ver qué sale en el Steam Summer Sale. Ahorita no he comprado nada, pero pues va, ahí estoy al pendiente.
Bien, yo lo que ando haciendo también es jugar mucho Mario Kart, el juego La Reseña y también un juego que voy a hacerle mini. Pronto saldrá una mini mía si todo sale bien, si no hay mucho trabajo esta semana, igual la sacaremos como por ahí el jueves, viernes, ya veremos cuándo sale. Ya verán de qué juego se trata. Y pues bueno, eso es todo realmente lo que he hecho, no ha habido muchas actividades últimamente. Ha estado tranquila la semana con respecto a los gordos. De hecho,
bueno,
no hubo noticias. De una vez les estamos avisando que no va a haber sillón esta semana porque no ha pasado nada. Lo cual, pues bueno, es normal. Acaba de pasar el E3, entonces no.
Así es.
No suele pasar nada.
De hecho, van a ser unas semanitas lentas.
Sí, el verano empieza. El verano es una época muy tranquila para el mundo de los videojuegos. Realmente no pasa mucho.
Todo el mundo está crudo después.
Solo
de
se activa en el Gamescom.
Si se reactiva en el Gamescom, quizás ahorita con lo del Evo, igual hay algún tráiler nuevo o algo así que salga por ahí a la mitad, pero pues bueno, ya veremos qué sucede, pero no crean que vaya a pasar mucho estas semanas que vienen.
Para que los niños salgan en verano a saltar por las praderas,
o lo que sea que hagan los niños en verano.
Muy bien, vamos a pasar con las introducciones y los temas, los anuncios correspondientes a lo que pasó en 3G.com.mx esta semana. Si hubo sección de cine, Sam nos trajo una reseña de Maléfica, esta nueva película de Disney. Donde, pues bueno, vemos a Angelina Jolie como Maléfica, la clásica villana de Disney, precisamente.
Que ya... aquí no es la villana.
Yeah.
Ajá, sí. Entonces, o sea, son como esas historias que no, es que es como, ¿qué?
¿Cómo se llama esto? Ay, que trata de meterle un giro y le sale una mamada.
Ajá.
Ajá.
La de, entonces, sí. ¿Cómo se llama el musical este? El Wicked.
Ah, el Wicked, también, ándale,
que es
sí,
la que... bruja del este o del oeste, la bruja verde,
sí.
No es realmente malvada.
Es que no son malas, es que solo quieren ser amadas.
Aún así, esa no es canon.
Sí,
sí,
no es canon. Pues bueno, si quieren checar qué le pareció Maléfica a Sam, pueden entrar a 3G.com.mx y checar la sección de cine que está a partir del viernes. También sacamos un reportaje del lanzamiento o el evento de lanzamiento de EA Sports UFC. Pudimos atender al evento de lanzamiento que fue aquí en México. Se llevó a cabo el día en que salió el juego, que fue el 17 de junio. Me parece.
Sí.
Entonces, pues bueno, por eso sacamos el reportaje. Lamentablemente, Sam no se encuentra en la ciudad, entonces no pudo realizar el voiceover del reportaje. Pronto regresará, no se preocupen. Nada más fue por esta ocasión.
No la despedimos.
Y nada, va a regresar. De hecho,
por a diferencia de a mí, que me despiden a cada rato.
Sí.
Sí, pero pues es que es una putana.
Te pasas de verga, coche. Y bueno, chéquenlo ahí. También se encuentra en 3G.com.mx por si les interesa saber qué tal estuvo el eventillo de EA Sports UFC, que de hecho estuvo bastante entretenido. Fue bastante diferente el evento al que fuimos en esta ocasión.
Lástima que no ganamos.
Sí, el torneo estuvo bueno, pero sí, nos madrearon cabrón.
Es que en ese momento sí, como que no sabían.
No.
Muy bien, también tenemos un aviso para ustedes. En los próximos días, más en específico, el viernes 4, sábado 5 y domingo 6 de julio, la página se va a encontrar inactiva debido a que vamos a realizar trabajos de mantenimiento y upgrade del sitio. Si ustedes recuerdan, hace mucho que no hacemos trabajos de mantenimiento masivo de la página, entonces ya le toca, aprovechando que es verano y que no va a haber muchas noticias y mucha actividad en la página, vamos a hacer el trabajo de mantenimiento, porque, pues bueno, como ya dije, ya le toca, ¿no? Hacía rato que no le hacíamos, ya es justo y necesario.
Así es.
Entonces les avisamos de una vez, a partir del viernes 4, sábado 5 y domingo 6 de julio, no va a haber 3G.com.mx, va a estar abajo, va a haber un letrero ahí cuando ustedes entran a la página que va a ser gordos trabajando o algo así. Y se los avisamos más que nada por si ustedes tienen algún post o algún escrito o algo importante en el foro para que hagan backup. No porque vayamos a borrar algo del foro, el foro va a quedarse intacto, no vamos a borrar absolutamente nada, pero siempre es mejor prevenir. No vaya a ocurrir algún glitch, algún problema con la página y no aparezca el post que era importante para ustedes, ¿no? Por favor, hagan backup, guarden un notepad, un documento de Word, lo que sea, para que, bueno, no se pierda esa información, y si en caso de que se pierda del sitio, puedan resubirla nuevamente para que, bueno, no sea una pérdida definitiva. De una vez les avisamos, tienen 2 semanas para que ustedes hagan el backup. De hecho, en el siguiente episodio del podcast les vamos a recordar el trabajo de mantenimiento. Entonces, los avisamos con mucho tiempo para que, pues bueno, se tomen el tiempo precisamente de realizar el backup de sus posts que sean muy importantes para todos ustedes, ¿no? Entonces, recuerden, viernes 4, sábado 5 y domingo 6 de julio, la página se va a encontrar inactiva debido a trabajos de mantenimiento y upgrade. ¿Eh? Entonces, no tenemos horario, pero es muy probable que el viernes 4 la página amanezca ya de plano cerrada, para que, bueno, podamos trabajar la mayor cantidad de tiempo posible y, pues bueno, nos echemos todo ese desmadre.
Ya le hace falta,
sí.
Ya le hacía falta, hace mucho que no lo hacemos. Y pues bueno, el lunes 7, ustedes podrán ver qué tanto le hicimos al sitio. Nos dirán si quedó bien, si quedó mal. Entonces, pues bueno, ahí estén al pendiente. Viernes 4, sábado 5 y domingo 6 de julio va a haber trabajo de mantenimiento. No va a haber 3G.com.mx, pero sí va a estar el canal de YouTube, el Facebook y todas las herramientas que tenemos externas, ¿no?
Lo de siempre.
Bueno, también tenemos fanart. Nos envió nada más un dibujo el señor Darek, que dice: ¿qué onda, gordos? Me doy otro respiro de la vida y les dejo este perturbador dibujo. Saludos a la banda y que el gordo siga hasta que adelgacen. Muy bien, ustedes ya deberían estar viendo sus pantallas este dibujo que nos mandó Darek, que de hecho es como un...
Es una caricatura como de Oni-G.
De Oni Cartoons, que les recomendamos aquí alguna vez, que es la clásica de Leviosa, pero ahora es con la fuerza.
Luke, stop.
Ahí está Adrián, supongo que es como Lea.
Sí. Supongo, sí.
Rafa como Luke.
Oh.
Yo como Chewbacca.
¡Es Leviosa!
Y ahí está el fan número uno del podcast, el Arturiño.
Como R2-D2.
Como Arturito.
quejándose como siempre el fan número del podcast, pero es su naturaleza.
A lo mejor es cuando le dicen en Twitter, siempre pone excusas de que no lo es, pero obviamente lo es.
Lo hubieran visto los ojos cuando vino, se pudo sentar con nosotros a echar el podcast.
Entonces voy a estar con ustedes, sí.
Muchas gracias a Darek por su perturbador dibujo que nos manda. Muy cagadón.
Uh-huh.
Como les dijimos, no va a haber sillón, no hubo noticias, entonces vamos a hacer en las introducciones de una vez los lanzamientos de esta semana. Esta semana van a poder comprar en las tiendas Blast Blue Chrono Fantasma a partir del 24 de julio para PlayStation Vita, Grid Autosport el 24 de julio igualmente para PC, PlayStation 3 y Xbox 360, Plantas contra Zombies Garden Warfare el 24 de julio para PC, ya por fin sale. Transformers Rise of the Dark Spark el 24 de julio para PC, Xbox 360, Xbox One, PlayStation 4, PlayStation 3, Wii U y 3DS. Another World, este juego clásico de PC, el 25 de julio para PlayStation 4. De hecho, creo que lo anunciaron en E3 y ya así como de huevos está.
Pues es que todavía nomás fue así como, este juego, este clásico juego que todo el mundo debe haber jugado porque está re piolas, va a estar tal día y ya está todo.
Este juego está hecho de piedra.
También va a salir Valiant Hearts The Great War, este juego que para muchos de ustedes les gustó en la conferencia de prensa de Ubisoft, el de la Primera Guerra Mundial, el que está hecho con el engine UbiArt, el mismo con el que hacen los Rayman. Va a salir el 25 de julio para... es junio, ¿no?
Sí, julio. Sí,
junio, perdón. Estoy diciendo julio, pero en realidad es junio.
Sí.
Hay un typo aquí en el post.
Ups.
25 de junio para el PlayStation 4, PC...
PlayStation 3.
PlayStation 3, Xbox 360 y Xbox One. Me perdí, cabrón.
¿Por qué no está para el Wii U?
Porque Ubisoft odia Nintendo.
Ubisoft odia Nintendo. O sea, ya es oficial.
Child of Light estaba en el Wii U.
Y ya no.
Pero
ya no,
Guillermo dice, Wii U, esa perra.
Ese güey los odia, cabrón. Sí. Lástima, porque el juego dudo que realmente exija mucho.
No, obviamente hubiera corrido en el Wii U.
Sí. ¡Qué perras, la verdad, los de Ubisoft!
Los de Ubisoft, sí. Qué perra.
O sea, está muy padre que estén todas, pero...
No voy a ponerlo en el Wii U. A menos y tampoco voy a usar mujeres.
A menos que realmente la versión del Wii U de Shadow of Light no haya vendido nada.
Pues es que esto ya se había anunciado desde hace rato. Sí. Es lo extraño, o sea, cuando... ¿Ves? Estos juegos se anunciaron al mismo tiempo.
A lo mejor...
Y Child of Light sí venía para Wii.
A lo mejor Nintendo no lo quiere en su consola. Maybe. No creo.
No creo que sea el caso.
Ok, también va a salir Don Bradman Cricket 14.
¡Cricket!
El 26 de junio para PC.
¿Ya saben, perros?
Uh-huh. Quest for Infamy el 26 de junio para PC, Mac y Linux. Shovel Knight por fin sale el 26 de junio para Wii U, 3DS, PC, Mac y Linux.
Bueno, este ya está en el Wii U.
Este sí va a estar en el Wii U. Vale. Es exclusivo por un rato.
Así es. Bueno. Qué bueno.
O quizás permanente, no sé.
No me acuerdo, pero el chiste es que va a estar ahí.
Está sí.
Bien. Sniper Elite 3 por fin sale también el 27 de junio para PC, PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox 360 y Xbox One. Y bueno, esos son todos los lanzamientos que hubo en la semana. Ya también fue todo por el sillón, no hubo nada de noticias. Entonces, ¿saben qué? Vámonos al tema de la semana.
Vámonos.
Y bueno, banda, pues ya estamos aquí en el tema de la semana. No vamos a empezar como es costumbre con la vida después del podcast porque tampoco hubo. Este es un podcast super light. No se sorprendan si dura menos de una hora.
Sí, de hecho es probable que dure menos de una hora.
Lo cual está bien.
Sí, es muy refrescante.
Yo digo que apruebo.
Lo apruebo,
no,
sí.
Yo creo que ustedes no aprobarán, pero...
Ustedes no van a aprobar, pero es que estamos cansados.
No, aparte no salió tanto.
Sí, no hubo tanto, entonces...
Sí.
Tema de la semana, de lo que vamos a hablar es del demo de Metal Gear Solid 5 de Phantom Pain. Ya ve que el señor de Hideo Kojima por fin decidió hacerlo público. Entonces sí. Ya todos pudimos ver los 30 minutos que se mostraron durante el E3 2014, que es lo que todo mundo vio en el piso. Realmente no se pierden de nada, de hecho hasta la parte de Mother Base al final fue de lo que se incluyó. Entonces pues bueno, vamos a platicar un poquito al respecto. Creo que el mayor problema que le vi al gameplay es que de nueva cuenta lo que es el gameplay y los trailers y la historia y todo está como muy disonante. No, como que no. El juego es como extremadamente divertido y medio loco.
Sí, ¿no? Sí. O sea, el juego se ve muy divertido, se ve muy bien
el
juego.
Sí, el juego se ve muy, pero
muy
divertido.
Pero es muy serio. Kojima le gustan las historias serias, pero mete robots ninja y, o sea, pasan cosas como que le bajan de tono.
El Fulton.
Y aquí, es que y aquí Fulton. No, bro, pero o sea, en los cinemas.
Ah, sí.
Pero aquí está así todo súper serio. Hasta cuando ves su mano mecánica, así como, sí, yo sé. Y de repente, ¡Fulton por todos lados! Terraza, así de...
Sí. Le hace Fulton hasta una oveja para llevarse
sí,
de su mano.
Sí, Fulton a ti, Fulton
base.
A ti, Fulton a la oveja, Fulton al Jeep, Fulton a las armas.
De hecho, lo mejor es que puedes hacer Fulton a los crates. Sí. Y puedes escaparte así. Sí. Entonces yo me imagino acá en la persecución, ¡ah, me van a matar! ¡Fulton al cargamento! ¡Tarán, tarán! Es un pinche
no,
globo.
No, le pega el Fulton al carro, se trepa.
No, le faltó hacer Fulton una casa, es lo único que le faltó hacer.
De hecho, el gameplay que vimos es muy similar a lo que ustedes ya debieron haber probado con Metal Gear Solid 5 Ground Zeroes. Tiene algunas modificaciones, no recuerdo, que igual lo probé mal. Que pudieras poner varios checkpoints, o sea, varios como marcadores.
No me acuerdo.
Porque de hecho, eso fue lo que me gustó mucho. Cuando llegó a la base, al final, podía poner así como una serie de marcadores para guiarse.
Sí, sí, de primero tengo que llegar aquí, y luego acá, como una progresión.
Sí,
y luego
un caminito que él planeó desde afuera.
No me acuerdo si podías más de uno, pero en general el juego le agregaron varias cosas. El tiempo de reacción de muchas salidas, es decir, cuando sales de una esquina apuntando y demás, lo mejoraron. Lo hicieron mucho más rápido porque pues la gente se quejó que estaba como lento.
Sí.
Regresó la caja,
sí.
Que dijo, es que no va a haber caja porque el juego es muy serio. ¡Ay, por Dios!
¡Ay, hazme el favor!
Sí, yo creo que empecé a jugarlo hace un día. Ah, creo que estoy haciendo mucho Fulton.
Que le hace falta una caja.
Creo que la caja no va a tener problemas.
La caja. Y la caja viene con toda y funcionalidad de eject.
tiene un pinche resorte de...
Sí, de hecho, está bien cabrón esa caja, güey.
La caja está súper padre, el gameplay está súper padre, pero la diferencia entre el gameplay y
El trailer que vimos.
El trailer sí. Así, súper serio. Como que no te... ¿Saben qué? Me da... Me siento que es como Gears. Que decide... Oh, es que esto es súper triste. ¡Uy! ¡Consigue un arma!
A ver, si no, a ver si no cae así cerdísimo bajo eso mismo.
Sí. Entonces...
Es que no entiendes que me violaron estando en el campamento y... ¡Fulton! ¡Fulton! ¡La caja resorte!
Yo, debido a que vas a poder enviar ovejas, voy a meter... Tommy Mother Base va a estar llena de ovejas. Y de
nada
caballos.
Nada de soldados. Puro
ovejas. Y de research. ¿Cuánto te vas a tardar en hacer research esta arma? Un año.
Pura fauna. Vamos a ver qué... ¿Qué animales son? ¿Qué otros animales hay por aquí?
Lo que estoy entendiendo también con respecto al juego es que aparentemente todo va a ser en Afganistán, ¿no?
Sí. Eso parece. El mapa que mostró General y en comparativa con los otros mapas de los demás Metal Gears, pues daba la idea que era como bastante... como un país completo, ¿no? Y bueno, sí, al parecer, según lo que dijo Ocelot, es que pues básicamente Afganistán va a ser tu zona de juego completamente. Porque dijo que te acostumbraras a este terreno porque lo vas a vivir muchos días. Básicamente dijo eso, entonces sí, efectivamente. Si no lo notaron, también este Shalashaska, pues es Troy Baker.
Es Troy Baker, sí.
¿Qué le hace mejor?
Sí. Sí. Una de las cosas que también me llamó la atención fue básicamente Mother Base es como otro recurso. Lo usa para varias cosas. Uno de ellos fue que llamó un crate, el específico para pegarle a alguien en la cabeza.
Ajá, que sí, como se rompe.
Se rompe, entonces le cae y lo noquea. Y el otro fue el strike del final. Que, sí. ¿Sabes qué? Ya se armó la puta gorda. Sí, un bombardeo aquí a esta zona.
Y déjame un helicóptero aquí afuerita. Entre tanto, ¡ahí se ven! ¿Me cuenta cómo les fue en el bombardeo?
Nada más que hay un problema con eso, porque dijeron que te puedes escapar con el Fulton de alguna manera, ¿no?
Sí.
Entonces... Eso lo haces más por mamón, entonces, porque realmente para escapar...
Supongo que es más seguro, porque el Fulton no es 100% seguro.
Sí, sí, sí.
O sea, de hecho, cuando lo estás sacando, dice cuánta probabilidad tiene de llegar.
Sí, si hay un clima muy malo, de hecho hay una tormenta de arena y dice que no va a usar el Fulton porque básicamente es inútil, pero sí, o sea, si el clima está muy intenso, pues el Fulton no es a prueba de bobos. Pero ahí se veía que es muy probable que no hubiera pasado nada. Supongo que nada más era para ver el strike y demás. De hecho, hay algo que no me gustó. Hablando de Mother Base, puedes visitarla y tú vas a poder armarla, digamos que el layout o
la disposición
completa de tu base madre va a estar hecha por ti.
Ajá.
Y hay una escena donde empiezan a atacar.
Eso estaba...
Y ese güey se va. Ah, es que tu base la van a defender los tuyos. Bueno, ¿y por qué no? ¿Podría yo también defenderla?
Sí, supongo que sí la puedes defender nada más
yo
que
me
en el
que
demo.
Nada más...
Ya no lo quisieron alargar porque de hecho dura 30 minutos.
Sí, no, ya, es posible. Yo estoy pensando que es eso porque se me hace bastante estúpido que tenga esa funcionalidad de... Sí, están atacando la base, no se preocupe jefe, usted tómese su cafecito y nosotros nos encargamos.
Ojalá no sea así.
De hecho, ese fue el problema en Ground Zeroes. Porque no estaba el jefe, valió madre. el juego, aparentemente, lo que están enseñando, lo que es Phantom Pain, va a iniciar justo en el primer trailer que vimos, que es cuando despiertas en el hospital. Es cuando pasan todos los sueños acá, todos psicóticos de...
¿Dónde sale el güey, el engine?
Donde sale la ballenota. Eso va a ser el inicio del juego, aparentemente. Y luego la misión, pues, va a ser buscar a Master Miller, ¿no? Que es lo que estaban...
De hecho, es lo que le está diciendo
Es el objetivo del inicio del demo, ¿no? No sabemos realmente cuál va a ser la estructura del título. Obviamente, Kojima la está resguardando mucho. Pero lo que hemos entendido hasta ahorita es que si nada va a ser Afganistán.
Podríamos estar equivocados.
Vamos a estar equivocados, ojalá, porque mínimo para que haya variedad de escenarios, a menos de que sea una gran porción y haya como transiciones y haya como una jungla prometida, que no creo porque Afganistán es muy seco. Pero bueno, podría suceder, ¿no?
También la forma de esconderte en el cabello en movimiento. That's bogus.
Sí,
está súper chafa. Sí, como... ¿Por qué ese caballo ensillado está caminando solo y tiene una pierna?
¿Y qué es esa pierna ahí volando? Bueno.
Sí, tiene algunas cosillas, pero bueno, por lo menos el gameplay se ve muy dinámico, como siempre. Ground Zero ya pudimos ver una muestra de las ayudas que te metieron en el juego, que son Bullet Time.
Ya quiero ver que alguien nos diga, gordos, es que los brazos mecánicos ya existían desde esa época.
Sí, por favor.
Y también lo del iDroid, así, gordos, es que ya existía en esa época.
No lo es.
No.
Cada vez que sale un juego nuevo y la tecnología de Kojima la adelanta más, Metal Gear Solid, el primero, se ve así como más...
Se ve súper arcaico. Sí.
Es el efecto de Star Wars, igual así como... ¡Puta madre!
Sí, en Star Wars todo es analógico. Sí. Entonces, y en las primeras
cosas así es que no entiendes, güey, los impuestos del imperio.
Están cabrones.
Sí, los impuestos del imperio también jodieron al imperio.
Sí, no, los impuestos del imperio nos llevaron 3 siglos para atrás.
Sí, no.
No.
Pero
ese
bueno.
Ese es el problema más grande de hacer intercuelas y precuelas y todo eso. Y querer meterle quizás algo muy vistoso. Sí, innegablemente es muy vistoso. Pero, güey, o sea, escanea documentos así. Ah, sí, todos los escaneo. Ya están aquí en mi madre esta, así de...
Sí.
Y en la tecnología más grande del
¿qué eran los 80s?
No, del Metal Gear, del Solid, del primero, es la pinche esa tarjeta que tienes que juntarlas. Sí. No, es que eso es avanzadísimo y la nanotecnología. Sí. Que no me sorprendería que ya tuvieran ahí.
Seguramente
y
ya.
Y al final los... hubo nanotecnología. Uf.
Sí, pues quién sabe qué tal vaya a estar el resto del juego, qué tan tonto se vaya a poner. Pero bueno, por lo menos el trailer que vimos en el E3 sí muestra que el juego quiere ser un poquito más serio de lo normal. Está como muy loco.
Sí, no sé. Mira, podría pasar lo de las tonterías, porque lo pasé en el 4.
Sí.
Si el gameplay es sólido, es muy bueno.
De hecho, yo creo que esa es la mayor diferencia que tiene este Metal Gear con respecto a los que con los anteriores. El 4 estará muy guay y todo lo que quieras, pero el gameplay es pues, una caca. De hecho, yo creo que es la menor porción del juego.
Ajá. No, aparte, muchas cosas son... No sé, el pinche anillo ese me caga. El anillo ese de... No me acuerdo cómo se llama, pero como de percepción.
Ya.
Me caga esa madre. Me caga el pinche anillo ese, así como es muy molesto.
Ya.
Y no me gusta cómo se mueve en general el personaje del 4. Pero tiene cosas muy buenas.
Ya está más occidental.
Exactamente. El camo está como muy fácil.
Sí.
Tienes un barril aparte de una caja.
Pues bueno, ojalá, es lo que digo, ojalá siento que bueno, yo siento que el gameplay va a ser una mayor porción en esta ocasión. No dudo que vaya a haber cutscenes o videos muy largos. De hecho, el video del inicio del demo está largo. La plática
está... Creo que son unos 7 minutos más o menos.
Está largo, pero espero que sea la minoría. Por lo menos te puedes perder más tiempo en el mapa haciendo pendejadas o explorando.
Digamos que te cortan menos por el hecho de que estás como en el mundo abierto. Bueno, es lo que esperamos, obviamente. Sí. No sabemos, porque también lo que puede suceder es que cada rato de repente llegue Shalashaska, así como en tu paracaídas. Oye, ¿dónde deberías estar haciendo esto? Así de
que... O que te esté jodiendo por... O que te esté jodiendo por el radio.
Ajá, sí. No, estaría mejor que llegara. O te puedes estar jugando con el radio y después así como de 4 veces que te habla, llega. Oye, ¿qué pedo, carnal?
¿Por qué no me contestas?
Pero bueno. Si estás vivo, ya me voy.
Díganos ustedes qué les pareció el gameplay de Metal Gear Solid 5 de Phantom Pain. Ahí pueden checar el demo que salió de 30 minutos de gameplay de Metal Gear Solid.
Vean las ovejas volar.
Vean todo lo que tengan que ver en el demo y díganos su opinión. ¿Qué les parece? ¿Cómo se ve este nuevo Metal Gear? ¿Les gusta? ¿No les gusta? ¿Creen que hace falta algo? ¿Extrañan algo de los juegos anteriores? Díganos, ¿no? ¿Qué les parece en la vida después del podcast, episodio 140? ¿Demo Metal Gear Solid 5?
Ah, sí, aparte es Venom Snake.
Pero bueno, ya les toca a ustedes decirnos qué les pareció. Si hay algo que notaron, que no hayamos notado nosotros o que no hayamos platicado, que les parezca importante, entonces, pues bueno, eso ya depende de ustedes y la vida después del podcast. Bueno, ya acabó el tema de la semana, nos podemos pasar a comunidad. bueno, banda, pues ya estamos aquí en la sección de comunidad. Tuvimos un pequeño problema en la semana. No pusimos nueva encuesta.
Ups, se nos olvidó. La verdad es que se nos olvidó.
Sí, la mera.
Esperamos que ya a partir de hoy lunes que se esté en el podcast haya una nueva. Lo sentimos, esta vez se nos pasó. No había sucedido desde que la página está activa. Y de hecho, no pasa ni en diciembre. Hasta en diciembre la cambiamos, pero ahora sí, sí se nos fue.
No, es que en serio, si nos frenó feo el E3.
Sí.
Fue el E3 que más cubrimos.
Sí.
Y pues se nos hizo papi el cerebro, la verdad. Gacho.
Sí, ya vamos a poner.
Pero bueno, entonces vamos a decir que el ganador de la encuesta esta semana fue esta herradura.
Ah, no, yo pensé que le ibas a decir, el ganador de la encuesta eres tú.
No, esta herradura con 400 votos.
Pues bueno, ya, no hay encuesta esta semana. La semana que entra en el siguiente podcast va a haber. Una disculpa, no pudimos actualizarlo esta semana, se nos fue. Entonces vamos a pasar directamente a las preguntas. Recuerda nada más que si ustedes quieren ser parte de este episodio, de este podcast, de este programa, lo único que tienen que hacer es colocarnos sus preguntas en la página entrescd.com.mx, en la sección de podcast. Ahí ponemos cada semana, por ahí del miércoles, jueves. Esta semana también salió tarde, de hecho casi se me olvida también. Poner el post del podcast especial para las preguntas. Dice aquí, pongan aquí sus preguntas para el episodio tal, ¿no? Mucha gente lo confunde con la vida después del podcast, ¿no? La vida después del podcast es el post que ponemos para que ustedes opinen sobre el tema de la semana pasada. Las preguntas, esa parte, son las preguntas de esta sección, de la sección de comunidad. También, si ustedes quieren mandarnos fanart, lo único que tienen que hacer es mandarnos a nuestro correo de siempre, al chovibastards@gmail.com. Ahí es donde recibimos regalos y fanart, entonces no debería haber broncas. Recuerden que no recibimos regalos, ni preguntas, ni nada por Facebook, ni por Twitter para el podcast, porque ahí tenemos muy poco control, luego se nos pierden, es más fácil encontrar las cosas en el mail, ¿no? En el mail y en la página, obviamente, para las preguntas. Entonces, bueno, si ustedes quieren ser parte de este programa, lo único que tienen que hacer es entrar a 3g.com.mx, tener una cuenta y colocar sus preguntas en el post oficial que se encuentra cada semana para que, pues bueno, ustedes condensen ahí todas sus interrogantes, que pueden poner más de una. Pero bueno, preguntas como cuáles, como la de Isaic, que dice, hola queridos chonchitos malvados, antes de mi pregunta quiero iniciar con una frase muy conocida del tío Ben. Ay, güey, con un gran poder viene una gran responsabilidad, y que siento que toda cae en ustedes.
¿Somos ya... Spider-Man? ¿Ben?
Aparentemente. Ya que con el crecimiento...
Ay, no, yo no quiero ser Spider-Man.
A ese güey le va a dar de la chingada.
Ya que con el crecimiento de la banda gordeadora, que me alegra bastante, crece su trabajo, ya que soy fan de antaño. He visto cómo se amplía su contenido, lo cual me alegra aún más. Pero veo que un cambio, por más bueno que sea, se descuida una parte. Aunque la que he notado es muy insignificante, ya que antes despertaba los lunes temprano y actualizaba el podcast, y ahí estaba temprano y listo para empezar la semana. Ahora tengo que esperar hasta la tarde y siento que los que están suscritos al podcast están dejando de tener algo de prioridad. A lo que llega mi pregunta, ¿cómo tenderles una mano? ¿Cómo nos ayuda para que el podcast salga los lunes temprano?
¿Pero alguna vez ha salido temprano?
¿Alguna vez ha salido
que
temprano?
Que yo recuerde, no.
Yo a creo lo mejor que los a primeros, mejor... así como del 1 al 10.
Maybe.
Pero yo no me acuerdo quizá, realmente.
No me acuerdo
que
realmente.
En la mañana.
Fuera de eso, sino a
si nada más fueron así como los primeros 15, creo que ya llevamos ciento y madres. Que la cosa ya es diferente.
Lo que pasa es que nosotros no sacábamos el podcast temprano porque así es como sucedió. Las reseñas realmente salían los domingos.
Sí.
Entonces el domingo nos veíamos para... Bueno, de hecho, no, seguimos viéndonos para trabajar en el podcast.
De hecho, las reseñas también salían noche los domingos porque la trabajábamos ese mismo día. Se subía ese mismo día y se estrenaba.
Así es. Y entonces el podcast se hacía al día siguiente en la mañana y salía en la tarde. Cierto es que ahora sale más tarde que antes. Antes me acuerdo que salía, bueno, creemos, como a las 5 de la tarde, ¿no?
Ajá.
Pero debido a que las reseñas salían los domingos... Poco a poco fuimos retrasando mucho. Empezamos a salir a las 11 y luego 11 y media y 12, 1 de la mañana. Y fue así, ¿sabes qué? Esto es ridículo. ¿Por qué no mejor ya no la sacamos los lunes?
Sí.
Y ya, entonces ahora la reseña sale primero a eso de las 5 o 6 de la tarde. Y después el podcast, 7, 8 de la noche. 9 si ya es
7
muy
casi
tarde.
No. Solamente cuando de plano no hay reseña y eso igual lo saco temprano porque hay cosas que hacer o algo así.
9 de la tarde, 9 de la noche si ya está algo muy mal o si hay un retraso por algún error nuestro o de YouTube o de Podbean, sale ya más tarde. Pero no me acuerdo que salieran tan temprano porque no pueden haber salido en la madrugada porque de hecho Ezequiel, el que los editaba en la mañana del domingo, del lunes.
Sí, sí, sí. quizás, no se sube tan rápido.
Quizás sí fueron los primeros. No recuerdo muy bien hace un chingo de tiempo que pasó eso, pero sigo, siento que ya el precedente ha cambiado. Hay más podcasts que han salido a las 8 de la noche que los que salían en la mañana, si es que salían. No recuerdo exactamente. Igual y sí sucedió algunas veces.
Igual inicio, pero digo, ya no hace mucho tiempo que no es así. Y es por el tiempo que toma.
No, aparte está bien estructurado. Sale el lunes a las 5, sale la reseña siempre. El podcast sale a las 8, sin falta. ¿Ah? Siempre cuando va a salir aparte tarde, avisamos. Porque hay algún problema con el archivo. O saben que el post del podcast está monstruoso. Hay que poner chingo de imágenes de fanart o lo que sea. Entonces, por eso luego nos tardamos. Pero en general...
Sí, no. Además, se le da prioridad al podcast.
Se le da prioridad a todo.
Sí. Al grado de que ya es en video también.
Sí.
Sí. Ahora, ¿cómo nos puedes tender una mano? Pues como siempre. De hecho, lo que siempre le decimos a la banda... es que nos pueden ayudar pues difundiendo la palabra del gordo bastardo. Ajá. Diciéndole a sus amigos que, oigan, es que esto me gusta y debería escucharlo, o no sé, hablando al respecto en las redes y demás, así nos ayudan realmente, sí. Dándole like,
así es como viendo las reseñas en la página. Sé que muchos de ustedes prefieren verla en YouTube, pero si pueden verla en el sitio, en 3G.com,
nos ayudan más todavía. Sí. Si quieren poner el video o la reseña en su blog o algo así, pueden hacerlo, pero desde nuestro canal.
Sí.
O sea, pueden incrustar el video.
Compártanla, pongan el link a nuestro en el video original, en nuestro canal.
Así nos ayudan, ya saben, difundiendo el contenido, ¿sí? Como siempre.
El único que siempre les hemos pedido. Pero sí, no, pues digo, la prioridad siempre se le ha dado, de hecho, el contenido primordial, el contenido que no debe fallar nunca con sus horarios establecidos, que ya son establecidos los lunes a las 5 de la tarde, más o menos, la reseña, y los lunes a las 8 o 9 de la noche, el podcast, siempre salen. O se trata de que salgan a tiempo. Entonces, pues sí, no recuerdo lo de la mañana. Pero...
Yo, es que yo me acuerdo que tú trabajas en la mañana en el podcast.
La verdad es que ya he trabajado tanta porquería y he editado tantos videos. O sea, ¿cuántos tenemos en YouTube? ¿300 allá?
300 pues, arriba,
sí. Así como, puta, ya ni me acuerdo, güey.
Sí.
Ya la verdad no me acuerdo. Entonces, no vamos a cambiar. Eso ya está bien establecido. Es muy cómodo para nosotros.
Sí.
No, aparte a la gente le gusta los... bueno, lo que hemos visto en los comentarios en general es que les gusta que sea en la noche porque llegan de trabajar o de la escuela, siendo lunes el primer día de la semana... Y lo toman como un respiro al primer día de la semana, que siempre en general es muy cansado. Nosotros, pues, el primer día de la semana es hoy domingo.
Sí.
Pero bueno, ese es realmente nuestro caso muy particular.
Pero sí, pues no lo siento. No va a suceder. No lo vas a tener el lunes de la mañana, si es que alguna vez sucedió. Pero tío, ya llevamos muchísimo tiempo con ellos. Sí. Salió de las 8. Entonces, pues sí, en realidad estaría el lunes temprano para que pues, el martes temprano si alguien lo actualiza. Pues lo pueda tener, pero ni si no recuerdo que haya sucedido eso alguna vez, si acaso sucedió las primeras veces, pero pues ya llevamos mucho tiempo con el estilo o los días establecidos, los horarios que tenemos ahorita, entonces pues no los vamos a cambiar, son muy cómodos, de hecho por eso ya casi no se han retrasado reseñas, si se han retrasado es porque YouTube nos ha dado pedos.
Sí, algún problema con copyright.
Ajá. Sí.
O algunas veces luego, la verdad, lo que nos hace YouTube, generalmente nos pasa con el podcast, que es un archivo muy largo, es que lo subimos y al momento de hacer el encoding o codificarlo, se corta un pedazo o se ve mal o algo. Así cuando les decimos en Twitter o en Facebook que va a salir tarde por culpa de YouTube, generalmente es que lo hizo mal.
Sí.
Hizo mal el decodificado.
Y la subida es muy pesada porque son archivos muy largos. Luego son de más de... Pues el pasado fue de más de 2 horas. O sea, fue una película de Peter Jackson.
Ajá, entonces... De puro balbuceo.
Sí.
Peter Jackson, boom.
Pues bueno, ahí está Isaac. Si esperaba los lunes, no van a regresar. Quizás nunca estuvieron, entonces... también nos escribió el señor Yamil 410, que dice: ¡qué show, gordos! Espero que se encuentren de lo mejor. Y bueno, mi pregunta va encaminada a que desde que se reseñó el FIFA World Cup 2014, noté un cierto rechazo hacia los juegos de este género por parte de la comunidad. Personalmente respeto los gustos y preferencias de las personas. Por ejemplo, a mí no me gustan los RPG, pero aún así, de vez en cuando juego alguno porque no me... Porque que no me gusten no significa que no haya alguno bueno por ahí. Considero que el género de deportes no tiene títulos tan malos. Hasta son divertidos para tirar el desmadre durante una reunión y sacar una que otra carcajada, porque al final del camino no dejan de ser juegos. Y como en cualquier género existen muy buenos títulos, como lo hay pésimos, como la fregada, pero tampoco es para ser totalmente del lado de este género.
Ah, como los de básquetbol. De
sí, EA, por su vida no puede ser un pinche juego de básquetbol. ¿Qué opinan ustedes sobre esto?
Bueno, sin contar los NBA Jam, perdón.
Sí, ¿qué opinan ustedes sobre esto y a qué creen que se deba esto? Muchas gracias y a que vive el gordeo. Es el elitismo que ya hemos hablado muchas veces.
De hecho, podemos también echarnos la culpa a nosotros mismos.
Un poquito, sí. Nosotros lo ignoramos por mucho tiempo y les dijimos que no nos interesaban. Y como no nos interesaba ni nosotros somos los que guiamos el proyecto, pues bueno, no había cobertura, ni reseñas, ni nada de juegos de deportes. Pero poco a poco pues, nos dimos cuenta que realmente la comunidad ha crecido tanto que no tiene caso. Es más, nuestro trabajo es tratar de ampliar el espectro. Como ya tenemos esto en las mini reseñas.
Entonces hay que darle por todos lados.
Hay que darle por todos lados. No nos cuesta nada realmente probar algún juego nuevo. De hecho, ha sido divertido. De hecho, ahora que fuimos a ver el juego de la UFC, estuvo entretenido.
Estaba más complicado de lo que creíamos y eso nos alegró bastante.
Entonces, pues sí, quizás sí, fue nuestra culpa en cierta forma por cómo hemos hablado del género, ignorándolo. Ajá, quizás no de forma despectiva, simplemente diciendo que no nos interesa. Uh-huh. Ajá. Entonces, quizás la gente se montó ese tren también, quizás ya lo traían ellos también. Del hecho de que, pues bueno, son juegos anualizados, pero bueno, de todos modos, compran su Assassin's Creed y nos demandan que hagamos la reseña de Assassin's Creed de cada año. Entonces,
sí.
Lo pensamos, lo platicamos y dijimos que pues no era justo para la gente que
sí les gustan.
Que sí les gusta y que quiere que hablemos de ellos.
Aunque no seamos realmente conocedores, porque de hecho sí se nota. Uh-huh. Sí, cuando un juego realmente no sabemos absolutamente nada.
Sí, se nota.
Sí se nota.
Uh-huh. Entonces, pues bueno, no va a dejar de suceder. Hay gente que solamente jugando el juego más indie, escondido y súper...
Obscuro,
es como se va a sentir que es gamer, ¿no? Y pues de hecho eso es lamentable. Como les hemos dicho, desde siempre les hemos dicho que cualquier persona que juega juegos es gamer. Incluso que aunque nada más juegue Angry Birds en el celular. Entonces, sé que a ustedes les encantaría que el término gamer los hiciera...
Parte de una élite,
o hacerlo sentir muy especiales, pero en realidad no, es...
Yo soy un lector porque leo, no. Sí. Yo soy un gamer porque juego.
Los gamers son los magios.
No, este es un proyecto abierto y por lo mismo decimos que, ¿sabes qué? No es justo, no es lo correcto, debemos considerar este género también.
Créanos, si tuviéramos el manpower, el capital humano para hacer reseñas de todo... Uh-huh. Haríamos también juegos de celulares, sí. De hecho, uno de nuestros grandes problemas, la verdad, es que no podemos hacer reseñas de portátiles.
Sí.
Y no es porque no querramos hacer reseñas de portátiles, jugamos muchos, especialmente ahora. Uh-huh. Me hubiera encantado quizás a mí hacer una mini de Bravely Default, ¿no?
Sí.
Pero no tenemos, por desgracia, la forma de capturar gameplay de manera cómoda. Entonces... pues no es que no nos gusten, simplemente
nada más
no podemos.
Entonces, sí.
Igual, haríamos juegos de móvil también.
Pero pues tratamos de dentro de lo que se puede ampliar el espectro y pues...
poco a poco.
Sí, y nos hemos encontrado con agradables sorpresas, como volviendo otra vez a lo de la el juego de la UFC, que pues sí, está divertido.
Está cagadón.
Y el de FIFA, pues ya vieron la opinión de Siquiel. Uh-huh. Que ahora es nuestro experto en FIFA, güey.
Sí, güey. Sí. Ya veremos ahora que salga el 15, a ver si le damos una checada, ¿no? Para que pues, la gente también... Por lo menos ya tengo uno antes, ya jugué el World Cup, ya podía decirle si está igualito. Entonces, pues sí. Pero bueno, sí, es simplemente eso.
Digo, sí, en parte fue nuestra culpa también. Entonces.
No, pero es muy común en Nintendo, o sea, nosotros no alteramos el pensamiento general del mundo. O sea,
no, pero más bien atraemos a esa gente.
Gente, pero esa gente también es muy normal, porque sí. Es la gente que está metida en el internet, la gente que ve trailers, todo ese tipo, entonces no son la gente que juega juegos de deportes generalmente.
Sí.
Nosotros conocemos entonces a la gente que juega juegos de deportes. Ya ves que en la oficina se vuelven locos cuando sale el FIFA. Sí, y el día uno hay que comprarlo. Carajo. Entonces, ahí está, ¿no? Entonces, pues sí, o sea...
Y no pueden pasar a Castlevania.
Pero ya, poco a poco espero que con el contenido que vaya viendo de juegos de deportes que no crean que va a apoderarse del canal, ahí andaban poniendo, ay no, es que ya EA compró a los gordos.
Ay, por Dios.
Dios bendito.
EA no nos paga nada.
Dios.
No, mira, yo estoy haciendo una nueva mini.
Nada.
No mames, no sé ni
nada,
qué pedo.
Güey, o sea,
les puedo decir de una vez que no es Ace Comp.
Sí.
Así de, porque no saben por qué, no tienen ni idea de lo que estoy haciendo.
Entonces, tranquilícense.
No, pues digo, hice la reseña de FIFA y después hice Transistor, ¿no? Así como... Y sí, hubo esa semana hubo reseña de Blast Blue y también hubo de Child of Light y de JoJo's. Entonces
le estamos variando más.
Tranquilos, nada más, como siempre les hemos dicho, tranquilos, va a haber contenido de deportes, no lo vean, nadie los está obligando a verlos. La gente que le interese verlos, adelante. Por favor, háganlo.
Si no
les
interesa, no importa, porque lo de, porque va a seguir habiendo el contenido de otra.
Va a haber podcast, sí. Va a haber reseñas grandes que no van a ser de deportes, va a haber mini reseñas que no van a ser de deportes. Entonces no se apuren, simplemente van a estar ahí para el que le interese verlas. Uh-huh. Si no les interese verlas, sigan su camino.
Así
no
es.
Hay nada que ver aquí. Muy bien. Nos escribe también Sepji Mort. Dice, ¿qué onda, gordos? Llevo un rato sin preguntar nada, pero sigo oyendo sus podcasts. Sin más, aquí mis preguntas. Hay ocasiones donde la gente llega a encontrar en los juegos pedazos de código o modelos de cosas que no estaban planeadas para el juego, pero que al final no terminaron usándose. ¿Por qué pasa esto? Si no son usados, ¿por qué no se remueven del disco?
Ah, es un errorcito. Bueno.
Luego los proyectos son muy grandes y a la gente se le pasa.
No, mira, te puedo decir
o
así.
O se pierde, nada más. Eso son líneas y líneas y
no,
líneas
deja que,
y líneas.
Deja que son líneas. Nosotros, bueno, como ustedes sabrán, somos ingenieros en computación, Rafa y yo. Y luego usas cosas como prueba. Así de, ¿también? Ah, voy a usar este cuadrito rojo como prueba. Mm. Y luego lo dejas ahí porque en esa carpeta hay, no sé, 150 texturas y entre ellas está tu cuadrito rojo. Ajá.
Y entonces, se te olvida que el cuadrito rojo está, ahí y realmente no tiene importancia porque no pesa nada el pinche cuadrito rojo.
No usa, o sea, de los 200 gigas que está tu proyecto, pues es, no sé, 2K. Entonces, ese tipo de cositas que son de prueba y demás, luego se quedan ahí por X o Y razón. Y ya a efectos más complicados es porque seguramente los eliminaron del código o solo alguna parte del código que se usa y la otra está bloqueada.
Sí.
Y bueno, pues es más fácil usar ese mismo y no perder tiempo en quizás optimizar un poco más la operación. Mm. Pero bueno, ya sabes que también ellos tienen un tiempo límite y les exigen.
Hay un tiempo límite, tienes mucho código, alguno lo estás usando, otro lo comentas, etcétera, etcétera.
Entonces
sí, hay veces en las que, híjole, es demasiado. No sé qué de esto sí puedo usar y qué de esto no. Entonces, ¿sabes qué? Ahorita funciona.
No sé, déjalo así.
Vámonos.
Está ahí el caso más, el caso más brutal que se nos ocurre ahorita es
Hot Coffee.
No, de hecho siento que el caso más brutal es uno que lleva con hardware, que es el Donkey Kong 64. Que es el Donkey Kong 64, encontraron que el Donkey Kong tiene un error 64, que no funciona sin expansion pack. No funciona, así de sencillo.
Yo siento que el más grave fue el Hot Coffee.
Bueno, más grave quizás en...
Porque quitó Grand Theft Auto San Andreas de las tiendas.
Yo sé, pero el otro, digamos que te tuvieron que incluir un pedazo de hardware para que la porquería esta funcionara, ¿no? Mm. Digamos que siento que fue un gran golpe monetario en el sentido de agregarle algo a un producto. Ajá. Digamos que son errorcitos que luego también no saben cómo arreglar y demás, pero no lo hacen adrede, créeme. Ah, lo voy a dejar aquí para que lo descubra. No, es un error.
Hey, y generalmente son tonterías. Este cuadrito rojo va a ser un genial easter egg. No.
Pero no, pues son cositas que se les van y lo hacen...
Estos proyectos hacen humanos.
Y se equivocan.
Por lo mismo van a tener errores. Últimamente, con juegos como Dota y League of Legends, que han tenido un incremento en su popularidad y que cuentan con diversos torneos con premios sustanciales, lo que se conoce como eSports o deportes electrónicos, se han vuelto cada vez más establecidos y muchas personas creen que llegaron a convertirse en algo tan relevante como los deportes actuales. ¿Tiene alguna opinión acerca de esto? Pues qué padre.
Pues está padre. De hecho, en Estados Unidos se va a volver un deporte, ¿no? Jugar League of Legends.
Supongo que sí.
Creo que sí.
Había un artículo que no, la verdad no chequé, algo en Kotaku, quizás es nada más una mamada, pero
quizás.
Lo que importa, lo que sé es que sí es un deporte relevante, es algo relevante, es algo que ha estado ganando mucha
aceptación, seguidores.
Así pasa, cuando algo llega nuevo, de repente hace boom. De hecho, es lo que nos contaron, regresando a nueva cuenta, perdón, a lo de la UFC. Este es el primer juego que hace EA de la UFC, porque primero cuando la UFC llegó con EA y les dijeron, oigan, ¿quieren hacer un juego? EA les dijo que no, porque la MMA no era realmente un deporte, según EA.
Según EA, o bueno, no era algo lo suficientemente relevante para ellos. Y esa y la UFC o la MMA, o como quieran decirle, ha crecido tanto que se volvió parte del ojo público, así de sencillo.
Sí. Qué bueno.
Cosas nuevas, qué bueno.
Cosas nuevas, hay gente que sí es muy buena haciendo esto, o sea, hay grandes momentos del gaming como hay grandes momentos del deporte. Ya saben que a nosotros nos gusta mucho ver el Evo y torneos de Street Fighter y cosas así, que es básicamente lo mismo, nada más que con juegos de pelea.
Estaría padrísimo que pasaran los torneos
en la tele.
En la tele. Estaría padrísimo, estaría, pero bueno, mucha madre. Gente no lo entendería.
No. Sí.
Quizás en el ESPN 32 lo saquen.
Para eso está Twitch. Ajá. Para eso ya tenemos la solución de Twitch y que bueno, que siga creciendo y que siga dando premios y que se genere comunidad y que la gente los disfrute y qué padre. Así de fácil. Bueno, esas son mis preguntas, gordos, espero las puedan responder. Felicidades por el proyecto y sigan así. ¡Buya! Es postdata, ¿es posible un jugando con los gordos de hecho Vampires 2 o Mythology? Estaría súper piolas, no creo.
No creo, una partida larguísima.
Sí, no, son muy largas y sí, está como pesado. Está muy pesado. Sí, no. Nos gusta mucho, pero sí, no.
Pero sí, lo dudamos mucho.
Franco 6249 nos escribe y dice: hey yo, gordos, trataré de hacerlo breve. Soy un fan de la franquicia de Castlevania y el primer Lords of Shadow es uno de mis hack and slash favoritos, así que había estado esperando con ansia su secuela. Al principio me sentí un poco decepcionado debido a su recepción y reacción de parte de páginas como IGN y GameSpot. Y no ayudó el hecho de que se formó una supuesta controversia dentro de Mercury Steam, haciendo que varios miembros dejaran el equipo desarrollador. Pero aún así, compré y jugué el juego y la verdad para mí fue legítimamente divertido. Me gustó muchísimo. Sinceramente, soy uno de los que no les gusta para nada el sistema de puntuación y reseñas de grandes páginas. No creo que sea la representación general de la opinión del público como creen muchos. Concuerdo y estoy consciente de que no es mejor que el primero y no es para nada un The Last of Us o un Bioshock Infinite. Es más, es bastante decente. Pero Lo siento, no puedo evitar divertirme con este título. Si un juego me dan ganas de jugarlo más de una vez, es ganador para mí.
Es perfecto.
Con esto sí, viene claro. Este par de preguntas. ¿Cuál es su opinión general al sistema de puntuación y reseñas de parte de páginas especializadas? ¿Creen que deberían considerarse como un reglamento y verdad absoluta o, como yo lo pienso, una simple guía para que el consumidor decida qué comprar y qué es mejor que él genere sus propias opiniones? De hecho, es eso. Muchos de ustedes creen que por el número ya es oficial y todas las páginas se rigen bajo el mismo sistema, pero no es cierto. Cada página, su sistema y su escala significa algo diferente. No hay una terminología regulada.
No es lo mismo.
Un 7 para GameSpot no es lo mismo que un 7 para IGN.
Sí, de hecho, por eso estamos muy en contra de Metacritic,
sí,
que suma y hace promedio de todas estas puntuaciones.
Tanto de usuarios como de páginas.
A los usuarios son inútiles.
Los de usuarios son inútiles porque no han salido los juegos y ya tiene 0. O sea,
exactamente. O tiene 10. Ay, es que no me gustó cómo mira para arriba el mono, 0. ¡Y eso se promedia!
Pero bueno, el de los usuarios es inútil, ¿no? Pero el de las páginas en general es inútil también porque no tienen el mismo criterio, cada uno maneja diferente.
Aunque a ustedes les guste pensar que las reseñas deben ser objetivas, no, las reseñas son completamente subjetivas.
Porque es una opinión.
Es una opinión. Quizás sí tenga algunos elementos objetivos. Si el juego no funciona, si tiene muchos errores y crashea, eso objetivamente está de la verga. Sí. Ajá.
Y también un juego que funciona por completo... No puede tener 3.
Sí.
Aunque te cague la historia y sientas que ese juego desafía todo lo que la franquicia
es algo que
no
nosotros
puede tener 3
hemos,
porque funciona.
Sí, es algo que nosotros hemos dicho entre nosotros mucho con Resident Evil, que hemos visto así como que reseñas de 3. Es que Resident Evil 6
tiene 3. ¿No?
Tiene 3 porque está de la verga la historia y no y tiene Quick Time Events y que quién sabe qué. ¡El juego funciona!
Ajá, o sea, la mitad
no tienes ni idea que es un juego.
No sabes cómo ponerle un 3 a un juego. ¿Quieres un 3 para un juego o un Resident Evil? Ok, Operation Raccoon City.
Right to Hell Retribution. Está de la super ñonga, güey. Cualquier porquería que sale ahí indie que realmente está de la chingada en Steam ahorita. Hay juegos de 3, hay juegos de 0, hay juegos que ni siquiera son producto. No puedes clasificarlo como un producto.
El problema es ese. El problema es que la escala es muy subjetiva. Y la escala está regida por un grupo de personas que la crearon. Nosotros podemos tener una escala. ¿Qué tanto morado tiene este juego? Este juego tiene 5 de morado.
Sí.
¿Es válida?
Sí.
Ajá. Entonces, no nos gustan los números. Es por eso que nunca queremos ponerle números a las reseñas grandes, por lo menos. No sabemos si en algún momento haremos una puntuación. No nos gustan, entonces lo más probable es que no lo hagamos. Pero las reseñas normales o las grandes o las que iniciaron todo,
sí,
no van a tener número. Queremos que la gente vea el video y escuche nuestra opinión al respecto.
Eso también es algo que ocurre mucho con las reseñas que tienen número. Cuando una reseña tiene un número, tú te vas directamente al número y te saltas todo lo que le da sustancia a esa reseña. Nada más así ves, tiene 7. Ok, seguramente está de la verga, pero no leíste todo lo demás, entonces no sabes por qué tiene 7. A lo mejor hay algo ahí dentro de todo lo que se
realmente
está explicando
no te molestaría,
que te llama la atención.
O que no te molestaría. Quizás tenga 6 porque hay algo que no le gustó al güey que escribió la reseña, pero que a ti no te molestaría.
Digamos que la persona que hace esta reseña le encantan las historias. Entonces él pone historias sobre gameplay, ¿no? Entonces dice, no, es que el gameplay desafía todas las convenciones y es lo mejor que he jugado, pero la historia es tan pobre que no puedo darle más que un 7. Ah, pero ¿qué tal si Juan Pérez le encanta el gameplay y realmente la historia le es poco importante? Entonces, ¿para él vale 7? No, Vale más, seguramente. Y si ese
Juan vale 7 en su escala.
Ajá. Y si esta persona, Juan Pérez, no lee la reseña entera y solo lee el número, se puede hasta perder de un gran juego. O puede pasar todo lo contrario. Este juego tiene 9 porque lee y no le gusta.
Y lo compra y, ay, está horrible.
Sí, las escalas de números no creemos en ellas. No son una norma, no se crean que hay alguna regla establecida, no hay nada regido. Si ustedes dicen, ay, es que Higiene le puso 8, ay, qué vendidos. No, cada quien sabe cómo regula su pinche escala.
Sí, léanse toda la reseña.
Lean la reseña,
le puso 8, ok, ¿por qué le puso 8? ¿Quién lo reseñó? No,
aparte, ¿qué significa 8?
¿Qué significa 8 para la persona que lo reseñó?
Porque si nos viéramos realmente así, del 0, del 1 al 10, 5 es la mitad. ¿Sí? Entonces 7 es un buen número.
Sí.
Pero bueno, ya depende de cómo lo reseñen cada quien y demás.
Sí.
Entonces, sí, simplemente tómalos como una guía. Es más importante, sentimos, leer y saber y entender lo que te transmite la persona antes de un número. Entonces, el número nada más velo como una guía. Y mejor lee todo o ve todo el video y di, ah, no, pues yo creo que sí concuerdo. O, ah, mira, me interesó, voy a checarlo. O simplemente este juego no me interesa.
Eso.
Tiene algún juego el cual se diviertan un montonazo, como si el juego tuviera un puntaje de 8 o 9, pero para la recepción de los críticos no son la segunda llegada de Jesús. Sus verdaderas puntuaciones son de alrededor de 6 o 7 o son considerados como meros juegos decentes. Siempre pasa.
Seguro que sí.
Polygon le puso 7.5 a The Last of Us. ¿Y me importó o no?
Pues es como IGN le puso 10 a Skyward Sword. Y así como que
no creo que sea.
Me gustó el juego, pero no,
gustó,
no,
pero no
me
lo
explotó
una
las cabezas.
Obra maestra.
Uncharted 3 también IGN le puso 10.
Ajá, y a mí me gusta más el 2.
A mí me gusta más el 2. Entonces, sí. Así como es lo mismo, no importan.
No importan. El chiste es que a ti te gusta. De hecho, tú mismo lo dijiste en el párrafo inicial. Y eso es todo lo importante para que debería hacer. Es si un juego me dan ganas de jugarlo más de una vez, es ganador para mí.
Ya con eso.
Punto.
Perfectísimo.
¿Qué piolas? Ajá. Con eso. Ojalá que anuncien otro juego Castlevania en relación a Lords of Shadow. Sé que la trilogía terminó, pero eso no significa que el siguiente juego debería tener el subtítulo de Lords of Shadow. Me despido y les deseo suerte con el proyecto. Ya veremos qué hacen con Castlevania. Konami no tiene muchas cosas.
¿Sabe qué están haciendo con Castlevania?
Konami no tiene muchas cosas, así
no,
que...
No, entonces pues aprovecha Castlevania, Konami.
Sí. Escribe también Velocidad M y dice, hola gordo, solo vengo a saber sus sagradas opiniones. En la semana leí un artículo donde Miyamoto decía, ¿por qué no le gustaría agregar algo como el proyecto Morpheus al Wii U? O a sus consolas diciendo que se perdería, por decirlo así, el contacto humano. Y esto me dejó unas dudas. Por ejemplo, yo que tengo un PlayStation 3 siempre por lo general juego solo en línea. Porque casi siempre estoy solo y cuando llego a jugar con mis amigos es como 2 veces al mes. ¿Ustedes creen que en algún punto en el futuro seremos algo así como seres desadaptados? Jugando en línea y perdiendo un poco de esa noción que es estar echando el relajo con tus compas mientras te burlas de él en su cara. Bueno, gordas, espero me contesten mi pregunta. Saludos. Ya sucede.
Sí, ya sucede. Ya
todo el mundo en la calle está viendo como tarado el celular.
A
mí me pasó el otro día que fui a comer con mi padre. Salimos a un restaurante y una familia entera... 3 hijos y la mamá y el papá se sentaron enfrente de nosotros. Todos están mirando
el celular.
Todos. Nadie hablaba con nadie. Llegó la comida, tenían su taco en la mano y el celular en el otro. Así comiendo. Y ni se voltean a ver. Mi papá y yo... Esto no me debería de molestar, pero realmente estoy irritado.
Ya sucede. Es más elección personal.
Sí.
La tecnología es muy ventajosa. Da muchas herramientas para el ser humano, pero también lo vuelve muy huevón.
Muy huevón. Y aparte...
Y las interacciones humanas son cansadas. O sea, quizás haya gente que se le facilite mucho, sea muy sociable y eso, pero gastas energía. Quizás te guste mucho. Eso es innegable. Pero ocupan energía. No son la cosa más fácil del mundo.
No todo el mundo es hábil socialmente.
No todo el mundo es hábil socialmente. Y hay gente que, ¿sabes qué? Puede escaparse y, ¿sabes qué? Darle me gusta a Facebook todo el día. Y estar así todo el día. Y eso ya es interactuar con sus amigos para él. Entonces, pues sí.
Yo entiendo a Miyamoto. De hecho, siento que esta reacción de Miyamoto va muy de la mano con la primera impresión que tuvo Sessler de el Oculus y de el Morfeo. Bueno, Morpheus. Y dijo, nunca había sentido que una experiencia de gaming fuera tan excluyente. El problema de estos aparatos es que sí, efectivamente, quizás revolucionen y manden adelante lo que es jugar. Pero hay un gran problema, yo no puedo ver lo que está jugando esa persona. Entonces, nosotros jugamos mucho juntos, aunque no sea un juego...
No, luego estamos afuera en la sala y solo uno está jugando y nosotros estamos viendo.
Ajá, y estamos comentando y eso porque podemos ver la pantalla. aunque no estemos con un control en la mano. Esta acción de Project Morpheus, o bueno, todo lo que tenga algo pegado en los ojos, uh-huh, excluye a las demás personas porque no lo pueden ver. Sí. Entonces, yo entiendo, yo veo por qué Miyamoto lo dijo. De hecho, una de las razones por la que hizo el Wii U como es tal, el Gamepad, fue porque leyó el libro este de Alone Together, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. Lo dijo en la conferencia. ¿Saben qué? Es que creemos que esto está sucediendo y nos gustaría dar una herramienta para que poco a poco se vaya.
Que haya tecnología en el centro del hogar, pero que pueda interactuar, no, la familia. Que no pueda interactuar la familia con él. Exactamente.
Entonces, sí. ¿Estamos de acuerdo con él? Pues diría que sí. Nosotros nos gusta realmente estar ahí sentados disfrutando un juego juntos. Es como disfrutar una película juntos.
De hecho, también para nosotros es muy difícil jugar en línea. Ahorita, de hecho, con el juego que estoy reseñando, siento que su modo online es muy solitario. Generalmente, el multiplayer, uno diría, ¿sabes qué? Pues por lo menos puedo interactuar con más gente. A mí, de hecho, me gusta. A pesar de que Street Fighter sea una actividad muy personal para mí, porque luego estoy en la madrugada jugando, siento que me estoy relacionando con gente porque luego entro a Endless Battles y ahí hay gente que está en la sala y comentando o estando ahí viendo conmigo. Se siente diferente a simplemente estar conectando, saliendo. Siento que es muy solitario. Entonces, sí, nosotros de hecho no podemos jugar tanto juntos, pero cuando jugamos nos divertimos mucho y nos gusta mucho. Ya tenemos todos el headset y todo para poder platicar y todo el desmadre. Entonces, siento que los multiplayers dan esa herramienta para ser sociable, aunque sea a distancia, ¿no?
Ahora, ¿seremos algo así como seres desadaptados? Bueno, eso más bien depende de la persona. Depende qué tanto o qué tan poco quiera realmente estar solo en la consola. Y eso funciona, eso pasa ya hoy en día. Hay gente que nada más juega todo el día, o hay gente que nada más está en Facebook todo el día, o está solo en Twitter todo el día.
Sí, eso no tiene ni siquiera tanto que ver con los juegos. O sea, sí han sido gran parte, por ejemplo, World of Warcraft.
No, pero también hay gente que lee todo el día nada más. O hay gente que ve la tele todo el día. O sea, eso siempre ha sucedido. Y es porque lo que dice Ezequiel, hay gente que no es hábil socialmente. Le cuesta mucho.
Sí, nada más que los juegos también han facilitado eso de que es más fácil para ti escaparte a otro mundo.
Ya tienes algo muy sencillo a tu alcance para poder perder horas y horas.
Ajá. Sí, bueno, pero el chiste es que sí existía desde antes también.
Sí. Nos escribe también Chuy Kawai. Y dice otros tantos, supongo que fue la misma pregunta.
Sí, fue la misma pregunta. Mucha gente está muy preocupada sobre esto.
¿O santificadores de la fiera cebosidad mística? Ok. Aquí chingando con lo siguiente. ¿Me podrían explicar lo de
lo de Capcom?
Ah, ¿me podrían explicar lo de Capcom? Es que algunos me dicen que está totalmente en venta, otros que solo se quitó la cláusula que era el candado de ventas. No sé nada. Si alguien de la banda me lo aclarara, gracias. Si fueran ustedes, pues igual. Paz, triglicéridos y Dios se prosperidad en su futuro. Postdata, Rafa, tengo sueños húmedos contigo.
Oh, Dios mío,
otro que te quiere rellenar el bollo. ¿Qué pasó con Capcom? Capcom, como todas las compañías que son públicas, tienen shares o acciones. Capcom en general tenía control sobre la gran mayoría de sus acciones, pero ahorita lo que hizo nada más fue
liberar una cláusula
que prohibía la compra de un agente externo de acciones mayoritarias. ¿Qué quiere decir esto? Que compren una cantidad absurda de acciones. Capcom lo único que está diciendo es que, ¿saben qué? Estamos abiertos a que alguna compañía o algún inversionista externo invierta dinero en nosotros.
Compre una gran cantidad de acciones y se vuelva un accionista mayoritario de Capcom. Significa que tenga 20%, 30%, 51%, etcétera. Ahora, eso no significa que Capcom esté vendiendo sus franquicias, porque lo vimos en todos lados. Es que Nintendo debería comprar Mega Man. No están vendiendo Mega Man, no están vendiendo Resident Evil.
De hecho, Capcom en sus últimas proyecciones, que fue ya después de las ventas decepcionantes, algunos grandes logros de sus juegos, dijo que para el año 2020 ya quería incrementar el número de trabajadores dentro de la compañía. Entonces, lo que quiere es crecer. Lo que necesita quizás, lo que nosotros suponemos, que necesita una inyección de dinero. Uh-huh. Ajá, entonces, es eso.
Eso o requiere, lo que se dice, sanear su empresa. Uh-huh. Su empresa tiene hoyos fiscales o de trabajo. Y eso se sanea con dinero.
Sí.
Sí, es sencillo.
Alguien decía que por qué no Microsoft la compraba y cosas así. Creo que no se puede, más que nada porque creo que las compañías japonesas no pueden ser compradas por un agente externo.
No estamos
Tiene
muy
que seguro. Ser una compañía o un inversionista japonés.
No estamos muy seguros cómo funciona ahí porque no somos expertos. De hecho, por eso no ponemos estas noticias en 3GB. No somos expertos en la bolsa. No somos expertos en acciones públicas ni privadas, ni tampoco sabemos de la bolsa de valores ni eso, pero sí podemos leer los datos lo más
Pues bueno, como salió la noticia, ¿saben qué? En Gamasutra salió un artículo, en Kotaku salió un artículo, en IGN salió un artículo y en Gamasutra
sí,
también.
Sí, exactamente. Si tienen dudas de esto, lean mucho Gamasutra, ahí salen este tipo de cosas. De hecho, salen más claras de lo que nosotros podríamos
decir. Sí, en Gamasutra es el mejor lugar. Tengan cuidado, ya les hemos dicho varias veces donde van a leer sus cosas. Hay gente que es muy alarmista y hay gente que hace notas amarillistas, básicamente, para que la gente vaya y le dé clic. Entonces, Capcom no se está vendiendo en el sentido de que está levantando la mano a ver quién lo rescata. No. Está esperando que lleguen inversionistas para que puedan tener dinero. Pero no significa que quieran vender Mega Man al mejor postor.
Algo que sí puede suceder es que si llega un accionista que compra una cantidad muy brutal de acciones, se vuelva una voz muy significativa dentro de Capcom y la filosofía de la compañía cambie.
Eso sí es puede posible. Suceder.
Pero no podemos saber eso hasta que suceda. Entonces, quién sabe. Igual y... Una de las cosas sería que si Sony, por ejemplo, Sony o Nintendo invirtiera en Capcom, quizás se volvería filosofía de Capcom solamente sacar juegos exclusivos para PlayStation, o juegos exclusivos para Nintendo, o juegos exclusivos para móvil. Entonces no sabemos. Hasta que no suceda no vamos a saber. Ahorita Capcom lo que quiere es crecer como empresa. Es una de las pocas compañías japonesas que va decente. Ajá. No está decente. No está en el hoyo. Konami es la que está en el hoyo ahorita. Ajá. Namco Bandai, Capcom y hasta Square Enix les está yendo decentemente.
Y Square Enix está saliendo del hoyo, sí. Porque estaba en un hoyo bien profundo.
Bien cañón, sí.
La última vez la he estado viendo bastante bien. No están creciendo como las compañías americanas y europeas, que de hecho ya la industria de los videojuegos es completamente occidental. Ya la industria de los videojuegos es occidental. El mercado en Japón, por lo menos de consolas...
Es mínimo.
Entonces...
¿Por qué creen que salió primero las consolas?
¡El Xbox One todavía no sale en Japón!
¿Por qué salió primero?
No one cares, pero...
¿Por qué salió primero en Latinoamérica?
El PlayStation 4 salió primero en México que en Japón.
Y el Xbox One. Pero bueno, entonces, se lo reiteramos una vez. Capcom no está vendiendo sus franquicias. No esperen que Resident Evil solo esté en PlayStation. No lo hagan porque no va a suceder de esta manera.
Hasta que suceda algo muy significativo vamos a poder opinar. Ahorita lo único que estamos entendiendo es que Capcom necesita dinero y lo está haciendo así. ¿Saben qué? Vamos a darte control accionario a ti, inversionista, si quieres darnos un poquito de dinero para poder hacer estas mejoras, este crecimiento empresarial que queremos hacer para el 2020.
Ah, de hecho, hay otra compañía que sí está bien, pero
Atlus está bien.
Sega Sammy, que de hecho es la que compró
Atlus.
Pero es que Sega Sammy... que de hecho en realidad Sega Sammy se llama nada más porque en realidad debería ser Sammy nada más, es muy muy grande. De hecho, una de las locas ideas de mucha gente es que Sammy debería comprar Nintendo porque Sammy tiene mucho dinero, pero no va a suceder, no se apuren. Entonces, una de las compañías que sí podría comprar una cantidad grande de acciones de Capcom sería Sammy, pero Sammy es multiplataforma, simplemente es como si hubiera comprado Atlus. Entonces, pero no va a suceder. No creemos que sea el caso. Lo que ellos quieren es que lleguen muchos inversionistas y que les den 5% a la compañía, 7%, etcétera, y tengan una carta de accionistas amplia. Más no quieren vender sus juegos o sus franquicias o sus IPs.
Nos escribe también el señor Bamberserk y dice: hola, un saludo desde Guadalajara. Bueno, al punto, ¿por qué creen ustedes que ya se haya escandalizado tanto sobre Fallout 4 y solo quedan rumores y especulaciones? ¿Sería mercadotecnia o en verdad se cocina algo? Y si saben algo ustedes sobre el juego que puedan esclarecer o informarnos del tema, gracias. Y si no, es una molestia y escojan mi pregunta, manden un saludo y díganle a mi mujer que esas 2 horas que veo sus podcasts no son pérdida de tiempo, que es más pérdida de tiempo sus novelas. Lo dijo él, nosotros no. Cuídense, muy buen trabajo y no me pierdo ninguno de sus videos. Y otro saludo a mi hijo Zik Vladimir, que tiene 8 meses de edad. Saludos a tu esposa y a tu hijo.
Saludos. Gracias,
saludos.
Lo de Fallout fue toda la mercadotecnia, todos los rumores y esos fueron completamente falsos. Fueron creados por una persona que quería generar un tipo de reacción de parte de Bethesda. Sabemos que Bethesda está trabajando en Fallout. O sea, es casi como obvio.
Es como sabemos.
Lo están haciendo.
Es como sabemos que Nintendo va a sacar un nuevo juego de Mario. En algún punto.
Sí.
¿Por qué no han dicho nada? No está listo.
No está listo ni para mostrarse algo. Así
no está listo para mostrarse algo. Lo que sucedió el año pasado, a finales de año, en diciembre más o menos, fue algo de un fan que lo hizo muy elaborado y lo hizo muy bien. Lo hizo tan bien que la gente pensaba que era completamente verdad. Pero al final resulta que no. Lo único que esta persona declaró que quería generar una reacción de parte de Bethesda. Quería que ya anunciaran algo, que dijeran: ¿saben qué? Esto de aquí es falso, pero sí estamos trabajando en Fallout 4.
pero no se le dio.
No se dio, Bethesda dijo, nada, no tenemos nada que comentar, ese sitio no es nuestro, no tenemos nada que anunciar ni en los VGX, no tenemos nada que anunciar en GDC, no tenemos nada que anunciar en E3.
Y ahora también viene la especulación de la gente y el llamado hype train. Uh-huh. Mucha gente quería que estuviera Fallout en este E3.
Yo quería que estuviera.
Todo el mundo quería, pero eso es solo el deseo de la gente. Eso uh-huh. no significa que Bethesda se vaya a sacar pinche trailer del culo de Fallout 4. Sí. Ajá.
Saldrá cuando tengan que salir. Bethesda hace juegos de muy entretenidos, de muy buena calidad. Obviamente tiene una cantidad de errores brutales, pero este...
Tiene otro tipo de calidad, digamos.
Tiene otro tipo de calidad. Entonces, hay que esperar. Hay que esperar con paciencia. Fallout 4 llegará. Es casi, casi seguro. No creo que estén haciendo un Elder Scrolls.
No, yo no creo que estén haciendo
o algo nuevo, pero...
Podrían estar haciendo un juego, no, pero no te apures. Vas a llegar cuando llegue. Tú tranquilo. Mm.
Escribe XMuseX, dice, ¿qué onda, gordos? Espero todo esté bien y hayan tenido una semana gordeadora. Bueno, aquí está mi pregunta. Durante la semana estuve buscando juegos seminuevos en tiendas de Blockbuster para ver si de casualidad encontraba algo bueno y barato. Y mientras veía qué juegos estaban en venta, un señor que hablaba por teléfono comenzó a quejarse de que ahora los juegos ya no se pueden jugar de 4 en pantalla dividida. Estaba viendo la caja de Battlefield 4. Que ahora solo se puede con la pinche diadema. Esas fueron sus palabras. Lo que me dejó una interrogante. ¿Creen ustedes que él está en lo cierto? ¿O sienten que él simplemente se encierra en un área muy pequeña sin buscar verdaderamente un juego que sea más de su agrado?
Pues está un poquito relacionado con la pregunta de hace rato.
Siento que la pantalla dividida está resurgiendo. De hecho, hay muchos juegos independientes que la han usado bastante bien. De hecho, uno de los juegos más grandes que hubo en el año fue el Towerfall Ascension, que se juega... no es pantalla dividida, pero se juega en el mismo sillón.
Sí, digamos que el problema de la pantalla dividida es que está limitado al número de controles que tienes y el número de personas. Obviamente la gente que juega Battlefield, y de hecho la gente de PC en general, lo sabe mucho más tiempo. Jugar con mucha más gente es una experiencia muy diferente. Lo mismo jugar de 4 que 4 contra 4, o que 32 con 32, o etcétera. Se escala el número y las compañías quieren brindar estas experiencias masivas.
También ahora, generan más dinero porque venden más copias.
Exactamente. Ahora, eso no significa que esté peleada una con otra. Digamos que simplemente la gente juega menos así. Uh-huh. Me parece que los Call of Duty todavía tienen algunos modos de pantalla dividida.
Creo que ya no, ¿eh?
Me acuerdo que el anterior al Ghosts tenía.
¿El Black Ops 2 tiene?
Sí, de 2.
Dos.
El que es como Horda. Ah. Que no, ¿cómo se llama? Pero nada más.
Es el de zombies, ¿no?
Creo que sí. Ah, sí.
Sí, sí.
El de zombies tiene pantalla dividida. Supongo que el de Ghosts, que es de Aliens, también tendrá. Pero se ve que son modos que la gente no juega tanto. Uh-huh. En pantalla dividida.
Localmente.
Ajá.
Todavía hay, de hecho, uno de los juegos que tiene muy buena pantalla dividida es Halo. Puedes jugar en pantalla dividida online. Entonces, puedes jugar ahí con tu cuate y jugar online.
Depende mucho de la filosofía del estudio. Uh-huh. Hay estudios que les gusta que su juego se vea súper, súper cabrón. La pantalla dividida es una restricción para que se vea, para que se hace caso.
Se dividen los recursos. Uh-huh, se genera una restricción de recursos, entonces baja la calidad gráfica. Mi última pregunta es, ¿qué tan difícil es conseguir controles para PC tipo Xbox 360? Lo digo porque he encontrado controles con cable, pero no estoy seguro de si se puede usar. Antes, cuando solía jugar Battlefield Bad Company 1 en PC, usaba un control de Xbox con el cable de carga y juega, pero después esto ya no se pudo y necesitaba algún programa. Y desde entonces, poco a poco, empecé a alejarme de la PC, ya que detesto jugar con el teclado y mouse. Quisiera volver a esta plataforma, pero no quiero gastar dinero en algo que al final no funcionará. Y en ninguna tienda me han podido ayudar con esta duda. Un control de Xbox 360 con cable funciona.
Debería
con cable. Con cable.
Conectados, los que vengan enchufados, no que sean de carga, que tengan pilas, no. Uno que, sí, sea, que no, sea.
Ni siquiera comprando.
El austero, el que trae con cable.
El que trae con cable, ni siquiera comprándole uno de carga y comprándote el cable especial para cargarlo. Esos no funcionan. Tiene que ser de uno de cable completamente.
Sí, ya funciona el del Xbox One.
También. Entonces,
pueden comprar uno de Xbox One y eso usa un micro USB. Te dice jala.
Uh-huh.
Sí.
Entonces,
y si no, generalmente en las cajas de estos controles dice atrás compatible con la PC.
Sí.
Ajá. Yo conozco que los que sé que funcionan en PC son los Razer o algo así se llaman, que son como transparentes también.
Nico también hace.
Ajá. Checa las cajas y eso. Y te podemos decir que los de Xbox 360, los más austeros, los que no tienen pila, ajá, que tienen el cable ahí metido que no se puede sacar. Esos deberían funcionar.
Eso
al 100.
Sí, eso sí funciona.
Sin pedos. El codec se baja automático, sino es que Windows ya lo tiene.
De hecho, el sí. Windows 8 ya lo trae.
Uh-huh. Muchas gracias por su tiempo, gordos, y por el esfuerzo que hacen con el proyecto de la página. En verdad que tienen puro contenido de calidad y muy entretenido. Que el gordo sea fuerte. Muchas gracias a todos ustedes por sus preguntas. Esas fueron todas por esta semana. Vámonos a las despedidas, que hay muchos regalos. Y bueno, pues estamos aquí en la parte final de este podcast. Tenemos regalos. A ver, Rafa, ¿qué nos manda Arturo García?
Y pues Arturo nos dice que hay personas con fórmula igual a x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado. Entonces,
es una esfera.
Esférica. Pues aquí haciendo mi primera aparición, regalando a la banda gordeadora 7 días de PlayStation Plus. Pues cuando compré mi PlayStation 4 me regalaron el juego de Battlefield 4 y venía con ese regalito dentro. El código es el siguiente, ahí les va: JD8T tarado 47NA73QD0E.
Bien.
Que la banda me agregue, mi PSID es Murdoch SCP. Ahí les vamos a dejar la PCNID de Arturo en el post del podcast. Para aventarnos unos partiditos de FIFA, no me voy sin antes recordarles que vuelvan a sus raíces, Godos.
Está bien.
Un saludo a todos y por favor, si me pueden regresar el saludo al extremo. ¡Un saludo al extremo para Arturo!
Bien, ¿qué nos manda Ramón Hernández, Adrián?
Ramón escribe: ¿qué tal, eminencias del gordeo? Acá Rick224. El regalo a la banda, un código que me mandó PlayStation para descargar la película Policía de Repuesto.
A todos nos lo mandaron.
Así es.
A todos nos lo mandaron.
Pero al que no le llegó, aquí está el código. El código para la película Policía de Repuesto es D42HM4NGFM8J.
Bien.
El código vence el 30 de julio, así que todavía alcanzan. Quiero felicitarlos por este proyecto y que cada día crezca más. No solo ser muy creativo en la página,
muy activo,
en la página, pero siempre trato de, en cuanto se puede, ver y leer el material que suben a la página y nunca me pierdo el podcast. Sin más que decir, nos estamos viendo. Que sean felices. Gracias Ramón.
Gracias, Ramón. Nos escribe también, de nuevo, Arturo Rivera.
No, el otro fue Arturo García.
Perdón, me equivoqué. Muchas Arturo Rivera. Otro Arturo. Dice: hola gordos, saludos desde El Salvador. Esta vez quiero regalar dos pases de invitado de Crunchyroll. Espero que alguien le sirva de algo. Los códigos son WY88DH75J73 y el otro código es 7U6BDBSDDDado8FL3. Gracias a Arturo Rivera por sus regalos. ¿Qué nos manda Daniel Ruiz, Rafa?
Daniel Ruiz nos dice: ¿qué tal, gordos? Les reenvío un código para la película digital. Francamente no me llama tanta la atención. Ojalá alguien de la banda le sirva. Es otro código para policías de repuesto.
Uh-huh.
Les agradecería si pueden mandar un saludo a la gente del Escuadrón Casbeck. Se les extraña. Un saludo a la gente del Escuadrón Casbeck.
Escuadrón Casbeck.
Sí. Rifan y que esto dure eones, si Modok lo permite.
No creo que vivamos eones.
No creo que vayamos a vivir más de...
No creo que lleguemos ni al millón de podcasts como...
No, no, imposible. No podemos llegar a menos que inventen lo de transferir nuestra conciencia a una inteligencia artificial. Pero no. Ahí les va el código: 6R4H2DNR4Q de que 078. Vence el 30 de julio.
Muy bien.
Igual.
que nos manda Raúl García. Bien.
Raúl escribe: ¿qué tal, gorditos? Aquí les mando un código de descarga para el Pikmin 3 de Wii U. Regalo grande.
Sí.
Es de la promoción de las compras del Mario Kart. Y llévate otro juego gratis. Pero, pues, como ya lo tengo, se los mando a ver quién se lo queda.
Bien. Bien.
Disculpen, el código es el siguiente: A04TSJR823FTQ2W3.
Muy guay. Pikmin 3. Muy buen regalo. Muy buen juego.
Si no han visto la reseña, véanla.
Sí.
Espero que el que se quede, es el que se lo descargue, lo disfrute y gordee chido. Les dejo mi Nintendo Network ID para que se armen las retas en Mario Kart 8. Es F-I-I-R-O-Y.
Fi-Roy.
Fi-Roy. Pero bueno, ojalá hagan un jugando con los gordos de Mario Kart. Un saludo y siguen gordeando hasta el fin.
Ya veremos.
Ya veremos.
Nos escribe Necromancer Sombre y dice: hello, chavis, antes que les pase el código, les quería contar sobre la vez que fui a ese lugar donde compré el bla 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 texto. Es Borderlands 2 para PlayStation 2, para PlayStation Vita. Borderlands 2 para PlayStation Vita, el que se lo quiera llevar es RR3897N6CHED.
Chet.
Ched, al final. Borderlands 2 para PlayStation Vita. Muy buen regalo. Muchas gracias a Necromancer Hombre. También nos escribe: el código trae el juego y, como dijeron, 6 DLCs. Scarlet, Torque, la Macromancer, el Psycho, Ultimate Ball Hunter 1 y el Collector's Head Skin Pack. Van varios pases de 48 horas de Crunchyroll con fechas de validez variadas. El primero es XDYZXRG4ZTN, válido septiembre 17 del 2014.
O sea, hasta esa época.
Sí. Sí, sí, nada más quiero ver si son.
Todos están bien.
Todos están bien, sí. El segundo es SD de dado 5UZCJH6FY, válido hasta septiembre 12 del 2014. El siguiente es Q de quesero, T de tarado, Z, P de piolas, B de vaca 3, S, K, Q, D, F. 17 de agosto. Z, D, P, F, J, 6, C, R, Z, K, C. El 13 de agosto. D, R, Z, B de burro, Q de quesero, B de burro, K, J, W, C de casa, 8. Válido el 14 de julio, es el más próximo a vencerse. Les mando mi contacto, aunque no juego mucho en línea, por si alguna vez me encuentran. Mi nick en la página es THENCR y también es mi PCN ID. Y también es mi gamertag, y también es mi Steam ID, y también mi nombre en Wii U. Y ya, farewell. Muchas gracias a este Necromancer Hombre, muchas gracias por sus regalos. ¿Qué nos manda Yamil Rodríguez Pérez, Rafa?
Yamil nos dice: ¿qué onda, gordos? Aquí Y Rod y Rod, reportándose para dejar un código para poder jugar con Shadow Jago para Killer Instinct. Ojalá le sirva a la banda y mi autoproclamado premio de consolación. Quisiera saber qué opinaron del dibujo del concurso de Titanfall. Gracias y que viva el bordeo. Yamil, me parece que nos envió el dibujo de MODOK. Uh-huh. ¿Cómo se llama? El
como titán.
Como titán.
Ah, que tiene una queca como pistola.
Sí.
Sí.
Pues está chido.
Está chido.
Nos gustó.
Sí, sí, nos gustó.
Nos hizo gracia. De hecho, estuvo considerado como dentro de los que podrían haber ganado.
Te podrá hacer muy feliz o te podrá hacer más triste.
Ajá, sí. Tú no sabes qué tan cerca estuviste o no.
No sabes qué tan cerca estuviste.
Pero bueno, nos gustó mucho. De hecho, todos los fans estuvieron muy bien. Sí. Siempre nos agrada mucho ver todo lo que nos mandan.
Sí, siempre es muy difícil elegir ganador, la verdad. Ahí les va el código, entonces, para Shadow Jago. C de casa, B de vaca, Q de quesero, K de kilo, P, D, G, 7, W, D, J, D, H, J, D, J, M, J, F, 3, P, R, Y, Z. Ahí lo tienen. Shadow Jago.
Te lo manda Carlos Escalante. Adrián.
Carlos escribe: ¿qué onda, seres comunes y corrientes que hacen de los lunes un día especial? Me llamo Carlos y he sido un fan de ustedes desde que llevaba poco menos de 20 podcasts. Les envío un código para descargar la película Policías de Repuesto de PlayStation Store.
A nadie le gustó esa.
Vence el 30 de julio del 2014.
Bien.
El código es D39H, B de burro, JN8, P, D, B de burro, L.
Bien.
Les dejo mi PSN por si existe alguien además de Lionheart que quiere jugar Persona 4 Arena. Su PSN ID es Enigma Chic, que es Enigma S-H-I-K. Que tengan una excelente semana. Postdata: me orinaría de emoción si Rafa me mandara un saludo con la voz de Mario.
Ay, güey. A ver, vamos a intentarlo. ¡Carlos! ¡Te mando un gran saludo desde el cuartel de los gordos!
Bien, bien.
¡Mi vaso!
Muy bien. Ya fueron todos regalos, fueron bastantes. Nosotros ya, ya llegamos a la parte final de este podcast, que estuvo ligerín, pero sí duró bastante.
Las preguntas
escogimos más de la cuenta, por lo mismo de que no había nada más. Entonces, ya, nos despedimos de ustedes, pero no nos despedimos sin antes recomendarles algo. Yo lo que les quiero recomendar es un canal de música en YouTube, se llama New Retro Wave. Ya ven que a mí me gusta mucho la música de sintetizador retro. Música como el soundtrack de Blood Dragon, como que lo que les recomendé de Laserhawk, todo ese tipo de música. Este güey, personas o la gente que tenga o maneje el canal de New Retro Wave en YouTube, se encarga de subir muchos videos de este tipo de música. No sé si eso es oficial, no sé si sea permitido, legal o lo que sea, pero bueno, están ahí, no han tenido broncas. Y luego lo que hace también es, él hace videos, o sea, digamos que a una canción, a pesar de que no sea como el video oficial, le pone
cosas.
Un pedazo de un anime. Hay una que tiene la intro de los Halcones Galácticos. O sea, está cagadón. Hay buena música, por si les interesa este tipo de música, precisamente. Que está bastante guay. A mí me gusta. Hay muchos artistas ahí en sus playlists y en su canal. Entonces, chéquenlo, por favor, en YouTube. ¿Tú qué nos recomiendas, Rafa?
Bueno, pues yo les recomiendo que chequen el canal de Maximilian Dude. Este cuate que es gran asiduo de los Wednesday Night Fights. De Killer Instinct.
Uh-huh.
Tiene varios videos así de donde muestra él pues gameplay de Killer Instinct, de Street Fighter, muchos juegos de pelea.
Uh-huh.
Este lo conocí gracias de hecho a alguien de... Ya lo había visto en pues a él jugando en Wednesday Night Fights, pero no conocí su canal sino hasta que vi el video de... de alguien aquí en la banda que puso en el foro uno de sus videos donde sale él como que tratando de ser un boss, una pelea contra Kuma Oni en la dificultad más difícil. Y se pelea contra un Hugo controlado por la máquina que se come un ultra enterito. Y se come un ultra enterito y le mata y tiene el grito más cagado que escuche. Y le derrite el cerebro, se cae el güey así. Nada más ves como el continuo se acaba. Bueno.
Está bien. Tú, Adrián, ¿qué recomiendas la banda?
Les recomiendo que vean el anime Kill la Kill. Algunas personas ya no sabían nada de él. Lo vimos en varios sitios, en varios tweets, en varios lugares. Me lo encontré en Netflix. Y dije, ¿por qué chingados no? Y he de decir que quedé satisfecho. Es un anime muy raro. Tiene mucha piel, por así decirlo. Pero lo que me gustó de esto es que no es inconstante. ¿A qué me refiero con esto? Inconstante es Dragon's Crown, donde las mujeres son sexosas y con poses y los hombres nada más están muy mamados. No, aquí todo mundo es súper sexoso. Entonces me gusta que es muy constante el mundo. Digamos que el mundo es muy ridículo. Es un mundo donde todo está así por encima de lo ridículo y es excesivo y todo, pero es un anime que es completamente constante.
Es como, en ese sentido es un poquito entonces como One Piece, donde todo el mundo está...
todo el mundo está deforme. Todo el mundo está deforme. Es lo mismo, así es. Es aparte, no... digamos que la historia no es mala, tampoco es así como genial, pero la historia no compromete el hecho de que tiene que ser lo más exagerado posible el anime, y me gustó, me sentí bien viendo así como, está entretenida, la verdad, son 24 capítulos,
uh-huh.
Y la disfruté bastante, la estoy viendo como de a dos en dos, porque sí está un poco ruidosa la serie y me llegaba a saturar,
ya,
entonces así, bueno, no, ya me cansé, pero la disfruté bastante, la vi como en dos semanas,
bien,
y me gustó, no los había recomendado antes porque quería terminar de verla, porque luego los animes al final decaen cabrón,
sí,
y aquí no, aquí sí está un poquito exagerado al final, pero bueno, la serie es muy exagerada y me gustó bastante. Entonces, Kill la Kill, yo la encontré en Netflix, por favor, véanla de manera legal,
uh-huh.
Y pues ya, se la recomiendo.
Muy bien, banda, pues bueno, eso es todo por este episodio. Nada más que recordarles que pueden checar nuestra página de Facebook oficial, que es facebook.com/3gordosb, si nos pueden apoyar con un me gusta, eso siempre sirve para promocionar el proyecto, para que le lleguemos a más gente. es lo que nos ayuda bastante. Ya nos habían preguntado cómo echarnos la mano. Pues así nos echan la mano dándole me gusta al Facebook. Uh-huh. Ahí ponemos toda la información de lo que sucede en la página. Vamos a avisarles cuándo se va a comenzar con el trabajo de... Bueno, ya saben cuándo, pero a qué hora se va a comenzar con el trabajo de mantenimiento del sitio. Ahí se va a notificar cuándo es que ya el 4 de julio, que es el viernes dentro de 15 días más o menos, se inicia y se va a suspender el servicio momentáneamente ese fin de semana por esos 3 días nada más, el servicio de la página, ¿no? Uh-huh. También tenemos cuenta de Twitter, la principal es TwitchOBB, cada uno de nosotros tiene la suya personal. La de Rafa es Chovil Rafa, la de Adrián es Chovil Adrián, la mía es Chovil S, la de Sam es idéntica a Sam y la de Gris es Chovil Gris. Recordarles que pueden escuchar o suscribirse a este podcast, la versión de audio nada más, en iTunes. Es muy sencillo, solo entran al iTunes Store, busquen el podcast de los tres gordos bastardos y lo encuentran facilito. Se suscriben de manera gratuita y el software de Apple se encarga de descargar el último episodio, el más reciente, cuando este se encuentre disponible. También recordarles que pueden escuchar y ver este podcast en nuestras páginas aliadas como playreactor.com, hitoken.net y tdpunch.com. Y ya es todo.
Así es.
Pensamiento final, gordos.
Pues qué bueno que estuvo corto, ¿no?
Sí, güey, ya vamos, ¿no?
Sí,
ya vamos.
Y ni siquiera tan corto, ¿eh?
Estuvo más corto. Más corto de lo normal.
Estuvo más corto de lo normal, pero eso no quiere decir que he estado súper corto.
Yo bueno. Digo que nos truen la muñeca.
Sí. Muy bien, venga, nosotros nos vamos.